Creo que leímos hasta lo que fue la impresión, la publicación de la Biblia. Y creo que llegamos al párrafo 15, fue donde nos quedamos, donde íbamos a leer los comentarios de Casiodoro de Reina, que van incluidos en su Biblia, en la Biblia que tradujo. Ok, y en el párrafo 15, si mal no recuerdo, ¿alguien se acuerda? ¿Dónde nos quedamos? ¿No se acuerdan? ¿Hasta dónde leímos? ¿No, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a leer tantito en la párrafo 12. Recuerden que esta Biblia la terminó de escribir en 1569. 1569 es la primer Biblia, como dice el párrafo 9, la impresión fue terminada probablemente el 24 de junio de 1569. Fue la primera Biblia completa que se publicó en español. Esta traducción se compuso de tres partes: la introducción, el Antiguo Testamento con los libros apócrifos incluidos dentro de él, y el Nuevo Testamento. Muy bien. Y en el párrafo 8 también, hermanos, nos decía aquí que el impresor de la Biblia de Casiodoro de Reina fue Tomás Guarín, quien imprimió 2.600 ejemplares en su propio taller. Fue publicada o impresa en Basilea, Suiza. Dice que había en Basilea otro impresor de libros pequeños, Samuel Apiario, quien usaba como logotipo de sus trabajos la imagen de un oso. Apiario dejó de usar ese logotipo, pero a Casiodoro de Reina le gustó y le pidió permiso a Apiario para hacerlo imprimir por Guarín en la portada de su traducción, en la que también aparece el texto de Isaías 48: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la razón por la que esta Biblia se conoce también como la Biblia del Oso. Ahorita les vamos a pasar una copia donde van a poder ver allí la impresión más amplia y también la primera hoja de esta Biblia, el primer capítulo de Génesis. Muy bien, entonces, ¿cuáles fuentes él usó? Nos los menciona el párrafo 12. ¿Qué fuentes él usó? Dice, sobre las fuentes utilizadas por Reina para la traducción de su Biblia, nos informa parcialmente él mismo en su amonestación al lector. Cuando hablamos de las fuentes es que, ¿cuáles libros, por ejemplo, usó, pues de dónde tomó, ¿verdad? Los textos para la traducción. Usó, párrafo 12, las fuentes originales del hebreo y el griego, por supuesto, las que se disponían en la época, el texto hebreo masorético y el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Y ese texto griego fue muy importante porque, como leíamos o veíamos, habían muchas porciones del Nuevo Testamento en griego, porciones, pero no se habían publicado todas juntas. Y esta publicación de Erasmo fue muy importante, fue la base para la traducción de la Biblia en alemán por medio de Martín Lutero. Las diferentes Biblias usaron como base el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Pero también Casiodoro de Reina usó la versión latina hecha en Lyon en 1528 por Sanctes Pagnini. ¿Okay? Había una versión latina. Okay, una Biblia traducida al latín. Okay, la usó como referencia. Ah, es como nada, para ver, bueno, cómo tradujo aquí esta persona este texto griego o hebreo al latín. Y como sabían latín, ayudaba también para fortalecer o dar mayor idea de cómo debía traducirse al español. También usó como una fuente de ayuda una edición, o como le llaman aquí, la doble edición judeo-española de Ferrara. o la famosa Biblia de Ferrara. Por eso, ¿qué dice doble edición? Porque era un Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, que estaba escrito en hebreo y en español. Y lo habían hecho dos judíos, ¿se acuerdan? Dos judíos portugueses. La hicieron en Italia. Estaban siendo protegidos allá en un lugar llamado Ferrara. Por eso se llama la Biblia de Ferrara. Sí, hermano.
¿También en el Nuevo Testamento eran judíos convertidos?
Eran judíos, no. Yo creo que tradujeron solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso dice doble edición judeo-española, ¿verdad? Luego, la Biblia Latina de Zurich, también la usaron. La Biblia Latina de Castellón, que creo que es la que, que tenía Jehová en lugar de Señor como traducción del nombre divino. Fue interesante esto. Y él acuñó el término, es decir, usó en el español el término Jehová en una traducción literal del verbo o del nombre Jehová del Antiguo Testamento. Ambas Biblias, dice herejes, vienen naturalmente silenciadas por Casiodoro, así como las versiones castellanas igualmente utilizadas. También usó, ¿qué versiones castellanas para ayudarse? El Nuevo Testamento de Encina, ¿se acuerdan? Y de Juan Pérez y de Juan de Valdés. Pues todos figuraban ya en el índice de libros prohibidos de Roma y España, y siendo precisamente la divulgación de la Biblia en España su mayor interés, Casiodoro intentó prevenir la ineludible prohibición inmediata, haciendo pasar su Biblia como obra católica y respetando el orden de los libros bíblicos según la Vulgata, cuyo canon había sido recientemente confirmado por el Concilio de Trento. ¿Sí? Más adelante vamos a leer que llegó un momento, y si está más adelantito, creo que es en la parte de atrás, donde con el propósito de introducir algunas Biblias a España, le pusieron como portada y como contraportada, como si fuese un diccionario español, y para poder introducirlo. Y porque obviamente al ver que era Biblia, pues era rápidamente condenada por la Inquisición. Muy bien. Párrafo 14, es interesante, hermanos, recordar que Casiodoro de Reina al inicio, o en su deseo, él quería usar, acuérdense que para aún la traducción, la publicación de la Biblia, él iba a usar dinero que había dejado un amigo de él, Juan Pérez de Pineda, ¿se acuerdan? Juan Pérez, si mal no recuerdo, Pineda. Ajá, él había traducido el Nuevo Testamento y los Salmos y había dejado en su testamento dinero para la traducción de la Biblia. Entonces, él iba a usar para el Nuevo Testamento de su Biblia, Casiodoro de Reina, él tradujo principalmente el Antiguo Testamento. Pues cuando ya estaban listos para publicarla, en 1567, él estaba esperando que se terminara la publicación del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que se estaba haciendo en Francia, para añadirlo y usarlo como parte de su Biblia en español. Pero resulta que la Inquisición española confisca estos Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda y él tiene que hacer una traducción, y prácticamente el libro de Apocalipsis usó casi textualmente la traducción de Francisco de Encinas. Y aquí nos lo explica el párrafo 14, dice: lo que ocurrió con la traducción del Nuevo Testamento merece una mención especial. Cuando comenzaron las labores de impresión en Basilea, la traducción no estaba ni mucho menos terminada, sobre todo la del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y a medida que iban avanzando el trabajo de impresión, Reina se veía cada vez más apremiado por el tiempo. Las esperanzas que tenía de poder utilizar la revisión del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que se estaba imprimiendo en París, se vieron frustradas en 1568 por los motivos ya mencionados anteriormente. Esto lo mencionamos en... ¿dónde se mencionó? En esta misma... en este mismo... en esta misma lección, ¿dónde está? El párrafo 5, dice, para colmo de desdichas, los enemigos españoles de Reina, que habían decidido reimprimir en París el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda con notas marginales de la Biblia francesa de Ginebra, comenzaron a exigir para su proyecto una parte de dinero. Dice este, y bueno, decomisaron la Biblia. Ese es el punto. Muy bien, volviendo al párrafo 14. Así pues, solo pudo disponer de la versión del Nuevo Testamento de Francisco Encinas y las cartas paulinas traducidas por Juan de Valdés. Reina siguió muy de cerca estas dos traducciones y no dudó, ahí le faltó un acento, ¿verdad? No dudó en tomar literalmente frases o expresiones para su traducción en multitud de ocasiones. En junio de 1567 la labor del impresor le había casi alcanzado y entonces a Reina no le quedó otro remedio que copiar casi completamente el texto de Apocalipsis de la traducción de Encinas. Entonces, de la Juan Pérez de Pineda no pudo, debido a esta situación, pues se tomó ayuda más de la traducción española de Francisco Encinas y de Juan de Valdés de las Epístolas Paulinas. Muy bien, los siguientes párrafos, hermanos, que vienen así con letra itálica, son palabras de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Incluidas en la Biblia del Oso, en una introducción que él hace al lector. Muy bien, tenemos un calentón ahí atrás, o ya se quedó de ahí, ¿verdad? ¿Ya dónde está? ¿Podemos bajarle a este, hermano Daniel, si eres tan amable? Párrafo 15. En su deambular por las ciudades protestantes de Europa, Casiodoro dio comienzo a su ardua tarea, reflejada así en su amonestación. Esto es lo que él escribe. La obra nos ha durado entre las manos enteros 12 años, sacado el tiempo que nos ha llevado o enfermedades, o viajes, u otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pobreza. Podemos afirmar que han sido bien los 9 que no hemos soltado la pluma de la mano. Es decir, en total fueron 12, pero quitando los tiempos que he estado enfermo y que he estado aquí y allá, 9 años, de los cuales, dice, no hemos soltado la pluma de la mano, ni aflojado el estudio en cuanto a las fuerzas así del cuerpo como del ánimo nos han alcanzado. Parte de tan larga tardanza ha sido la falta de nuestra erudición para tan grande obra, la cual ha sido menester recompensar con casi doblado trabajo. Él reconocía sus limitantes y tuvo que estudiar más para poder hacer una buena traducción. Parte también ha sido la estima que Dios nos ha dado de la misma obra. Es decir, ¿por qué se tardó tanto? Él dice, nuestra falta de erudición. Usted puede imaginarse llegar a un pasaje donde, bueno, no tienes a lo mejor algunas palabras hebreas, no las conoces bien y tienes que abundar más y asegurarte. Pero también, como él dice, ha sido nuestra estima que Dios nos ha dado de la misma obra. Es una obra tan estimada que hemos tenido, como dice aquí, el celo de tratarla con toda limpieza, con la cual obligación, con ninguna erudita ni luenga diligencia, se puede jamás satisfacer. La erudición y noticias de las lenguas, aunque no ha sido ni es la que quisiéramos, ha sido la que basta para entender los pareceres de los que más entienden y conferirlos entre sí, para poder escoger lo más conveniente conforme al sentido y noticia que Dios nos ha dado de su palabra. Él reconoce que al ir traduciendo, en base a su erudición, dice yo me he puesto, no lo está diciendo así, pero me he puesto en las manos de Dios, dice, ha sido la basta para entender los pareceres, que conferirlos entre sí, para escoger lo más conveniente conforme al sentido. Era un hombre, yo creo que él oraba, él era guiado, también para qué frases usar. Y ahí es donde creemos, hermanos, la traducción no es inspirada. Lo que es inspirado es los escritos originales. Pero creemos en la obra de la preservación de la Biblia y que Dios guió a estos hombres para qué frases usar, qué palabras usar. Serían frases que habrían, y vamos a ver ahorita algunas escrito de la primera página de esa Biblia, frases que quedarían por la posteridad y que se usarían después con las revisiones, a lo mejor se pondrían frases más contemporáneas o más entendibles al lenguaje coloquial de la época, pero sin duda Dios guiando, Dios guiando. Entonces dice, nos hemos ayudado del juicio. Él dice, nos hemos ayudado. No ha sido una salud. Yo me he ayudado de otros, del juicio y doctrina. O sea, no era solamente el juicio, sino también doctrinalmente, así de los vivos como de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía visitas de los muertos, pues, que los venían y le ayudaban a traducir. ¿Qué quiere decir eso? No, no. ¿Qué quiere decir que así de los vivos como de los muertos? Los escritos de los muertos. ¿Cuáles muertos? Los otros hermanos que habían traducido algo o que habían escrito algo que ya habían muerto. Había uno que ya había muerto para cuando él terminó, Juan Pérez de Pineda, y había traducido el Nuevo Testamento. A eso se refiere. Es como hoy en día nosotros a veces tomamos un comentario para que nos dé luz con respecto a un versículo, ¿verdad? O sea, a lo mejor un comentario de Wesley, un comentario de Matthew Henry, ¿verdad? Pero como que sonaría medio raro decir, hermanos, he sido informado por los muertos, ¿verdad? Bueno, Matthew Henry está muerto, pero su obra está allí. Entonces esa es la expresión, eso es lo que se refiere cuando dice aquí, así de los vivos como de los muertos, que en la obra ha podido dar alguna ayuda. Consultado todas las versiones que hasta ahora hay, versiones en español, y también en tal vez en otros como la versión latina, y muchas veces los comentarios. Tampoco nos han faltado las experiencias y ejercicio de muchas de las cosas que trata y hace principal estado la Divina Escritura, que de hecho es la mayor y más sustancial ayuda, no faltando las otras, para su verdadera inteligencia. Lo que está diciendo con esta última frase es que la misma Biblia ha sido su luz para algunas frases, para algunos comentarios, ¿verdad? Que él ha puesto. Bueno, párrafo 16, incluimos también un fragmento de la introducción a la versión de la Biblia de 1569, traducida por Casiodoro de Reina. Y aquí él hace una amonestación a los lectores. Amonestación, así dice, tal lo que está en negrito, de ahí en adelante, así dice en la Biblia, amonestación del traductor de los sacros libros al lector y a toda la iglesia del Señor. Luego dice, cristiano lector. Intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo, porque sólo por este camino es deshecho su engaño. Se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre la cual su reino es fundado, y de allí está cierta su ruina. Y los míseros hombres que tiene ligados en muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a vida eterna y a libertad de hijos de Dios. De aquí viene que aunque por la condición de su maldito ingenio aborrezca y persiga todo medio encaminado a la salud de los hombres, está hablando de Satanás, con singulares diligencias y fuerzas siempre ha resistido y no cesa, ni cesará de resistir hasta que Dios lo frene del todo, a los libros de la Sagrada Escritura, que sabe muy bien Satanás, por la larga experiencia de sus pérdidas, cuán poderoso instrumento es este para deshacer sus tinieblas en el mundo y echarlo de su vieja posesión. Largo discurso sería necesario hacer para recitar ahora las persecuciones que la Sagrada Escritura ha sufrido en otros tiempos y los cargos infames que le han hecho, por los cuales no pocas veces han alcanzado a casi desarraigarla del mundo, y lo hubieran alcanzado sin duda, si la luz que en ella está encerrada no tuviese su origen y fuente más alto que este sol, y que no consistiese en solo los libros, como todas las otras disciplinas humanas. De donde viene que pereciendo los libros en que están guardadas, o por la condición de los tiempos o por otros casos mundanos, ellas también perezcan. Y si alguna restauración tienen después, es en cuanto se hallan algunas reliquias con que ayudado el ingenio humano las resucita. Mas porque la fuente de esta divina luz, la Biblia, es el mismo Dios, y su intento, el de Dios, es propagarla en este abismo de tinieblas, de aquí que aunque muchas veces por cierto consejo suyo permita a Satanás la potestad sobre los sagrados libros, y aunque él los queme todos, y aún también mate a todos los que ya participaron de aquella celestial sabiduría, quedándonos la fuente sana y salva, como no puede tocar en ella, la misma luz al fin vuelve a ser restaurada con gran victoria, y él, Satanás, queda frustrado y avergonzado de sus diligencias. Lo que está diciendo es que por más intentos que Satanás haga de destruir la palabra de Dios siempre, la luz de la misma siempre saldrá adelante. Amén. Y Satanás lo ha hecho. Y aunque la han quemado, aunque han habido persecución y han quemado muchos cristianos y han matado muchos cristianos, la luz de la palabra de Dios continúa resplandeciendo. Dice, finalmente, como quiera que sea, es necesario que se resuelvan, que ni las disputas inoportunas, ni las defensas violentas, ni los pretextos cautelosos, ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo junta podrá ya resistir, que la palabra de Dios no corra por todo tan libremente como el sol por el cielo, como ya lo vamos todos probando por experiencia. Y sería prudencia no poca aprender de lo experimentado para lo porvenir y tomar otros consejos. Ni nos dejemos engañar más con los pretextos dichos, porque no se encubre mucho lo que el diablo pretende con ellos, aunque los que los han puesto tengan cuanta buena intención quisieron. Por lo menos esto es necesario que esté fuera de disputa. Que habiendo dado Dios su palabra a los hombres y queriendo que sea entendida y puesta en efecto por todos, ningún fin, ningún buen fin puede pretender el que la prohibiere en cualquier lengua que sea. Entonces, no hay ningún fin detrás de aquel que prohíba la palabra de Dios en cualquier lengua. Y él lo escribe así. Párrafo 17. Casiodoro de Reina. Y fíjense, Reina con Y, así él firmaba. Es uno de los grandes desconocidos del siglo XVI español. A pesar de que su talla intelectual y su contribución al pensamiento moderno están a la altura de otros personajes de su época, tales como Lutero, Calvino o Zwinglio. Por una parte, desterrado y perseguido por la Inquisición española, y por la otra, incomprendido y adversado por los calvinistas. Reina constituye el mayor exponente del intento por implantar la reforma en España. Supo ser tolerante en una sociedad intolerante y dogmática, a fin de poder llevar a cabo su mayor aportación, la primera traducción de la Biblia completa al castellano, versión leída hoy día por millones de personas en todo el mundo. La versión completa de la Biblia, que hoy conocemos como Reina Valera, es considerada como una de las mejores que existen en la lengua castellana. Un autor señala, la traducción de Reina es un trabajo grandioso tanto por la fidelidad de la traducción como la pureza, como por la pureza del lenguaje. El muy católico Menéndez Pelayo, predispuesto contra los reformistas españoles, dice, estas son las palabras de un, ¿verdad?, enemigo, si podemos decirlo así. Habiendo sido hecha esta traducción en los mejores tiempos de la lengua castellana, sobrepuja a las versiones de Felipe Xío y Torres Amat. Dice, está, es mejor que esas traducciones, que son traducciones, por lo menos la de Torres Amat, católicas. Y el párrafo 19 dice, a Casiodoro dedica el siguiente verso Manuel Pérez del Busto, que ya lo hemos leído en varias ocasiones, es interesante. Oh, singular Casiodoro, que de un modo inteligente nos has llevado a la fuente que emana palabra de oro. Todo su inmenso tesoro, tan divino y tan humano, recogió tu noble mano con tal especial intento que lograste un monumento con la Biblia en castellano. Un buen verso, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí está, hermanos, el versículo de tarea. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo hemos incluido ahí en el boletín para que usted lo esté recordando. Muy bien. Del lado izquierdo está lo que está en la portada. Ahora, la imagen no está tan grande en la portada. Si usted ve, así es como viene. Lo han visto ahí en su lección de Escuela Dominical. Pero obviamente ahí no se alcanza a ver. La hemos agrandado un poquito. Y dice la Biblia, que es, si se fijan, la U, la usan como V, ¿sí? Que es los sacros libros del Nuevo Testamento. Y luego dice ahí, trasladada en, y una de las características del español antiguo es que la S o se escribía como F, al español. Y bueno, por eso es que así hablan los españoles. Trasladada al español. Por eso le llaman la Biblia del oso, por la imagen que tiene allí de un oso tratando de alcanzar ese panal de miel que está allí en un árbol. ¿Mande? El madroño. Madroño. El árbol es el madroño. Dice que es el símbolo de Madrid. Así decía usted, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, ahí está, y curiosamente hay un libro allí abajo, varias abejitas, ¿verdad? Y luego un texto de las Escrituras, que es Isaías 48, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, siempre. Ifa 40, bien nada más. Y el texto en hebreo, que ese se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Y es el mismo versículo, pero en hebreo. Y luego hasta abajo está escrito en números romanos. ¿Se acuerdan que cómo se escriben los números romanos? La M, ¿cuánto vale la M? 1000. La D, 500. ¿Verdad? Luego la L, ¿cuánto vale? 50, y luego a un lado tiene una X, que es 10. Entonces sería 1560, y luego 9, que es el 1 romano, antecediendo a la X, que es el 10 romano. 1569. Y luego les puse ahí la primera hoja del... yo sé que está chiquito, hermanos, pero pues... No, pues así está, pudimos haberle hecho un poquito más grande, pero dice, primero libro de Moisés, llamado comúnmente Génesis. Y se fijan, dice capítulo 1, y hay primero, antes de comenzar con el texto, una especie de resumen de lo que habla el capítulo, ¿sí? Que está como en letras itálicas, luego donde está la letra E grande. Así comenzaban, ¿verdad?, las Biblias, así muy artesonadas o ilustradas. Entonces, ese es en el principio. Y dice, crió Dios los cielos y la tierra. Y luego dice el versículo 2, y la tierra, dice, estawa. Es como U, ¿verdad? O estawa. Estawa desfardenada, desfadornada, dice. Defadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz, dice, del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, ¿se fijan la X cómo la usan como J? Por eso es México. ¿Sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vido Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, sea un extendimiento. Un extendimiento. Y es lo que la Biblia habla. ¿Cómo le llama la Biblia ahí? Es expansión. Un extendimiento en medio de las aguas, y haga apartamiento entre aguas y aguas. Y hizo Dios un extendimiento y apartó las aguas que están debajo del extendimiento de las aguas que están sobre el extendimiento, y fue anfí. Y llamó Dios al extendimiento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, yúntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubra la seca, ¿eh? Y fue así, o anfí. Y bueno, principalmente es esa la diferencia, ¿no? La F en lugar de la S. Pero ese deseo de leerlo es para que viéramos que es similar, o es la Biblia que tenemos, ¿verdad? Es la Biblia que tenemos. Y gracias a Dios por el trabajo de este hombre, Casiodoro de Reina. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente lección? Hermano Gonzalo.
Ajá.
Yo creo que en el español antiguo significaba crió el hecho de precisamente crear, ¿no? Aún se usa hoy en día la palabra crió, ¿no? Cuando uno cría a alguien. Y la verdad, cuando hay eso, no hay solamente el hecho de, cuando alguien cría a un niño, por ejemplo, hay un cuidado, hay un... Entonces, aún vemos en la creación de la tierra, que aunque Dios lo hizo, ¿verdad?, todo instantáneamente, pero hubo un proceso. Aún en los 6 días, vemos un proceso en cómo Dios fue creando. Aunque creemos, ya sería, ¿verdad?, que Dios creó y luego la tierra cayó en un desorden, en una confusión debido al pecado de Satanás, y luego Dios viene a restaurar esa tierra. Entonces, como lo dice, hermano, es debido al español antiguo. Y así habrá algunas otras palabras que entendemos en el sentido de hoy en día. Ahora, la palabra en el original, en el hebreo, significa crear, bará. Es la palabra bará, que significa crear de la nada. Eso es lo que significa. ¿Okay? Y bueno, yo creo que era como lo entendían, ¿no? En aquel tiempo. No sé si te contesto tu pregunta, más o menos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. De allí, entonces, pasaremos a lo que es Cipriano de Valera. Ahora, acuérdense, en 1569, Casiodoro de Reina publica la traducción, y ¿cuántos años después? ¿Qué serían...? Pues en 1602, 33 años después, Cipriano de Valera. 1569, Casiodoro de Reina publica la versión en español. Luego, 1602, Cipriano de Valera hace una revisión. Pero la revisión, hermanos, realmente no cambió, y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer, no cambió mucho Más bien se añadieron algunas notas marginales en los márgenes, notas que ayudaran a esta Biblia, y precisamente se tomaron de la Biblia de Ginebra, porque Cipriano de Valera tuvo esa influencia, más que Casiodoro, de Ginebra, y para ayudar al lector español es que se añadieron estas referencias. No tengo yo una Biblia de esas, se le llama la Biblia del Cántaro, ya la revisión, la primera revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, vamos a ver un poco de la biografía de Casiodoro, de Cipriano de Valera. Esperemos que podamos concluir, y de esta manera concluiremos nuestros estudios sobre la Reforma Protestante. ¿Podremos apagar el calentón, hermano? Muy bien, la Reforma Protestante en España, Cipriano de Valera. El nombre de Cipriano de Valera está estrechamente unido al de Casiodoro de Reina y al de la Biblia en la que ambos trabajaron, uno como traductor y otro como revisor. Cipriano de Valera muy seguramente nació en Valera la Vieja. Esta población, situada sobre las ruinas del antiguo asentamiento romano de Nertóbriga, formaba parte del reino de Sevilla en los días de Cipriano y actualmente pertenece al municipio de Fregenal de la Sierra en Bajados. Otro ilustre hijo de la villa fue el sabio humanista Benito Arias Montano, quien entre otras importantes funciones desempeñó el cargo de confesor del rey Felipe II, capellán del monasterio del Escorial, consejero real y embajador. Si bien Arias Moreno ha pasado a la historia por ser el responsable de la compilación y publicación de la Biblia políglota regia. Bueno, es un dato con respecto a otra persona del mismo lugar de Valera. La fecha del nacimiento de Valera podemos deducirla por el prefacio de su edición de la Biblia. En la Biblia que él revisó, la de 1602, él escribe así: yo siendo de 50 años comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarla a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en ella. Si en el año 1602 tenía 70 años, podemos calcular que nació en 1531 o 1532. O sea, para cuando... ¿Te acuerdan cuando huyeron? ¿Te acuerdan la fecha cuando huyeron del convento? ¿Te acuerdan de la fecha? ¿Alguien se acuerda? 1557. Ahora, para ese entonces, 1557... Casiodoro de Reina nació en 1520. Casiodoro de Reina tenía, para 1557, 37 años, cuando huyeron del convento de, ¿cómo se llama? San Isidoro. Ahora, ¿cuántos años tenía Cipriano? Si él nació en 1532, para 1557 tendría 25 años. Entonces, lo que vemos es que Cipriano de Valera, aunque era contemporáneo de Casiodoro de Reina, inclusive estuvo como feligrés en la iglesia en Londres que comenzó Casiodoro, ¿se acuerdan que mencionábamos? Era un joven o era una persona menor que Casiodoro de Reina. Entonces, tal vez no tenía el mismo peso, tal vez, por la edad del conocimiento que Casiodoro de Reina en el tiempo, ¿no? Que Casiodoro nos tuvo las circunstancias en Ginebra y todo eso. Bueno. Eso quiere decir que si tuvo 20 años haciendo esta obra de revisión, él comenzó 1602 menos 20, 1582. O sea que empezó a revisarla aproximadamente unos 13 años después de que fue publicada. Párrafo 6. Párrafo 4. Sobre su vida, antes de ingresar en el monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo, sabemos muy pocas cosas. Al igual que ocurre con Casiodoro de Reina, No conocemos el nombre con que fue bautizado, únicamente sabemos el nombre que tenía al profesar como fraile. De los pocos datos fidedignos que tenemos sobre los primeros años de Valera, se sabe que estudió en la Universidad Hispalense, obteniendo el grado de bachiller. El recuerdo de la ciudad andaluza, en Sevilla, en la que estudió, falta un acento ahí, en la que estudió es imborrable. Y así, 30 años después de haber dejado Sevilla, Valera la recordaba en el primero de sus libros diciendo: la ciudad de Sevilla es una de las más civiles, populosas, ricas, antiguas, fructíferas y demás suntuosos edificios que hoy hay en España. Tras los estudios universitarios que luego tan útiles le serían para impartir clases en Cambridge y Oxford, eso es en Londres, se trasladó al cercano monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, construido sobre las ruinas de Itálica. Cuando Valera llegó al monasterio a mediados del siglo XVI, ya no vivían allí los primitivos monjes cistercienses, sino los ermitaños jerónimos de Fray Lope de Olmedo, que se regían por la regla del famoso traductor de la Vulgata. Durante su estancia en el monasterio tuvieron lugar acontecimientos que marcaron para siempre su vida. A mediados del siglo XVI, Sevilla se había convertido en un importante centro de comercio y en una floreciente ciudad cultural donde las ideas reformadas habían penetrado con facilidad. Estas ideas se filtraron muy especialmente en el monasterio de San Isidoro el Campo, calando en la vida de los monjes que allí vivían. Según se cuenta en el libro de Artes de la Inquisición Española, escrito por Raimundo González de Montes, que bien puede ser un seudónimo del propio Casiodoro de Reina, las horas que llaman de coro y rezo se habían convertido en explicaciones de la Santa Escritura. Si en lugar de rezar, los monjes se ponían a estudiar la Biblia. Como ya dijimos al escribir sobre Casiodoro de Reina, cuando algunos frailes de San Isidro supieron que la Inquisición andaba detrás de ellos, porque habían descubierto que dentro del monasterio se estaban leyendo libros prohibidos y propagando creencias reformadas, emprendieron una huida sin retorno al centro de Europa. Entre ellos se encontraban Reina y Valera. Este último, Valera, que fue un excelente narrador. Valera, vamos a ver en esta biografía, que él escribió varios libros, tradujo también a otros importantes libros. Dice, este Valera explicó de este modo lo ocurrido. Él les dice así: en el año 1557 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria, y es que en un monasterio de los más célebres y ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelante y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado ir. No hubo ninguno de ellos que no pasase grandes trances y peligros, pero todos estos peligros los escapó Dios y con mano potentísima los trajo a Ginebra. Y así lo narra. Párrafo 10. Así pues, algunos de los frailes de San Isidoro huyeron de España por diferentes y arriesgados caminos, y al cabo de un año se encontraron todos en Ginebra, los inquisidores de Sevilla, atrincherados en el castillo de Almohadede, Triana. Inician un largo proceso contra estos frailes, y eso ya lo leímos con Casiodoro, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen después? Bueno, y también se manifiesta en el video que vimos, a los que acusan de luteranos, se les declara enemigos de los españoles y se les condena el 28 de abril de 1562 a morir quemados en la hoguera, pero como los acusados habían huido de España y no estaban presentes, se les quemó en efigie. El mismo Valera nos relata su huida en el libro Tratado del Papa, donde nos cuenta que junto a otros monjes escapó de la mano de los inquisidores. Entre estos se encontraban el prior, el vicario de San Isidoro, y el prior de Écija. Con respecto a los que decidieron quedarse, nos dice que algunos lograron escapar de la muerte y salir absueltos de sus cargos. Valera buscó refugio en la calvinista Ginebra, donde se encontró, entre otros, con Juan Pérez de Pineda, y conoció a Juan Calvino, de quien fue discípulo y también traductor al castellano de algunas de sus obras. Así, por ejemplo, en Londres publicó la tercera edición del Catecismo de Calvino, o de Ginebra, lo publicó en español y fue el responsable de la primera traducción castellana de la institución de la religión cristiana. Este libro de la institución de la religión cristiana es la teología de Juan Calvino, que él escribió a sus 26 años, luego con otras ediciones, pero quien lo tradujo por primera vez al español fue Cipriano de Valera. Párrafo 13. Se desconoce qué le indujo a abandonar Ginebra para trasladarse a vivir a Inglaterra. Puede que fuese por allí, porque allí se había restablecido la libertad religiosa al subir al trono Isabel I en 1558, y es en ese país donde Valera vivió la mayor parte de su vida. Allí se casó en 1563 y es probable que allí muriera. Llegó a Londres en 1558 y, a diferencia de Reina y del Corro, no se relacionó con la nobleza y la alta sociedad, y para ganarse la vida tuvo que recurrir a impartir clases privadas, y de ese modo se convirtió en mentor de los hijos de varias familias pudientes de la ciudad de Londres. Sobre su primera estancia en Londres realmente se sabe poco, aparte de que, al igual que otros españoles, no se debía sentir muy a gusto en las iglesias de refugiados calvinistas procedentes del continente. El 9 de febrero de 1559, gracias a la titulación académica alcanzada en la Universidad de Sevilla, se incorporó al claustro de profesores de la Universidad de Cambridge. Poco antes había sido nombrado miembro del prestigioso Magdalen College de Cambridge, en donde enseñó teología entre los años 1559 y 1567. En el apartado de reconocimientos académicos, es necesario mencionar que en 1565 recibió el título de maestro de artes en la Universidad de Oxford. Además, ocupó el cargo de tutor de Nicholas Walsh, quien años más tarde llegó a ser obispo anglicano en Ossory, y quien realizó la primera traducción del Nuevo Testamento al irlandés gaélico, y trabajaba en la traducción de toda la Biblia cuando murió violentamente en 1589. O sea que este Cipriano de Valera fue tutor de este hombre Nicholas Walsh. Así que vemos a Cipriano de Valera llevando a cabo una labor ministerial, no como pastor, pero sí como maestro en la prestigiada Universidad de Cambridge y luego en Oxford. Párrafo 16. Valera fue, ante todo, un pensador y un escritor. Más bien lo vemos a él como escritor, traductor. Dice que dedicó buena parte de su vida al estudio. Una de sus aficiones era la escritura, a la que dedicaba gran parte de su tiempo, aunque también se ocupó de otras tareas como la asistencia espiritual. Esto es muy interesante. Él ayudó espiritualmente a los españoles, prisioneros españoles capturados en la batalla contra la Armada Invencible. ¿Se acuerdan que la Armada Invencible, verdad? Los españoles querían tomar precisamente a la protestante Inglaterra de Elizabeth. Y el Señor en su providencia destruyó esa armada, esa gran cantidad de barcos españoles, y muchos españoles fueron tomados prisioneros. Y Cipriano de Valera, pues, ayudó para asistirles espiritualmente. Un hombre involucrado en la obra de diferentes maneras. Párrafo 17. La mayor parte de sus libros fueron publicados en imprentas de Londres y Ámsterdam. La primera de sus obras se publicó en 1588. Escribió este libro y llevaba por título Dos Tratados. Y aquí nos dice de qué trataban esos dos tratados. El primero es el del Papa y su autoridad, colegido de su vida y doctrina. El segundo es de la misa. Entonces, en esos dos tratados, él habla con respecto al Papa y su autoridad y habla de la misa. No a favor de ellos, sino refutando eso. Aquí nos lo dice. El uno y el otro, recopilado de lo que los doctores, concilios antiguos y la Sagrada Escritura enseñan. El propósito de ambos tratados era el de denunciar con textos bíblicos los errores del sistema papal y de la misa. En el tratado sobre el Papa hace una recopilación de los desmanes atribuidos tradicionalmente a los papas y contiene una curiosa colección de refranes populares que critican al papado y al clero general de aquellos días. La idea principal del tratado es presentar a Cristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Idénticos propósito y método se encuentran en el Tratado de la Misa. Esta obra vio una segunda edición 10 años más tarde y además se tradujo al inglés. No nomás se traduce del inglés al español. Del español se tradujo al inglés y fue de ayuda, ¿verdad?, para otros hermanos de habla inglesa. Entonces, el primero de sus libros fue este, Dos Tratados. Párrafo 18. Su siguiente libro se publica en 1594 y se llamaba Tratado para confirmar a los pobres cautivos de Berbería. Muy interesante este el tratadito que, o este libro que escribe. ¿Con qué propósito? Miren, este libro va dirigido a los cristianos que habían caído en manos de los piratas mahometanos de Argelia. Su propósito es confirmar en su fe a los cautivos para que no renieguen de ella, presentando la Biblia como remedio para afrontar la pesadumbre y como un arma eficaz contra los enemigos del alma y del cuerpo, siendo además fuente de toda doctrina cristiana. Este libro incluye en un apéndice, en la parte de atrás, al final, ¿verdad?, otro de sus escritos, al que tituló Enjambre de falsos milagros e ilusiones del demonio, con que María de la Visitación engañó a muy muchos, dice, en el que su mordacidad se ceba a placer sobre la superstición. Es decir, en esta obrita incluye esta obra que habla de una supuesta aparición, ¿verdad?, del María, ¿verdad?, de la Visitación, ilusiones del demonio, para enseñar en contra de la superstición. En esta obra, dice, la ironía se halla envuelta por una compasión verdaderamente cristiana que Valera siente por quienes carecen de la verdad, por haberle sido presentada falsificada. Por ello, concluye este tratado con la fervorosa amonestación de acudir a Cristo, el único que obra verdaderos milagros, para recibir de Él el mayor de todos los milagros, la paz del alma. Entonces vemos en este tratado, en este segundo libro de Casiodoro de Reina, hermanos, vemos que, no, de Cipriano de Valera, perdón, cómo escribe para animar a aquellos cristianos que han sido capturados por estos piratas mahometanos, animarles que no menguen, que se tomen de la palabra de Dios, que el Señor dará la victoria. Y también me llama mucho la atención que al incluir en ese apéndice, no solamente palabra de ánimos, pero en ese libro, pero en el apéndice, tratar de refutar las ideas falsas de la época con respecto a la doctrina. Entonces vemos a un hombre estudiado, conocedor de los tiempos en los que está viviendo, tratando de ser una ayuda a los creyentes necesitados de consejo espiritual, de ánimo espiritual, pero también tratando de darles luz con respecto a la falsedad que el enemigo trataba de inculcar en esos días. Entonces vemos, quiero que veamos detrás de estos tratados el corazón de Cipriano para hacer una ayuda. Amén. Usando su erudición, usando sus conocimientos, no estaba detrás de un púlpito, pero sí era usado para, a través de sus escritos, ayudar a otros creyentes. Así que de muchas maneras Dios puede usar a un hombre, ¿verdad?, en su obra. Párrafo 19. Mientras está revisando la traducción de la Biblia de Reina, acuérdense que tardó 20 años, ¿sí? Empezó en 1582. Publica en 1596 una nueva edición revisada del Nuevo Testamento de Francisco Encinas, teniendo en cuenta el trabajo anterior de Juan Pérez de Pineda, que, como recordamos, había sido quizás el libro más importante que había leído en su época de fraile en San Isidoro y que había llegado allí gracias a Julianillo Hernández. Un año después, 1597, publica su traducción más famosa, La institución de la religión cristiana, escrita por Juan Calvino, a la que incorporó un prólogo dirigido a todos los fieles de la nación española que desean el adelantamiento del reino de Jesucristo. Y dio unas palabras allí, en prólogo, es decir, en escrito anterior del inicio de este libro, para los lectores españoles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos a este hombre, dice que tardó 20 años revisando la Biblia, ¿sí? Pero al mismo tiempo está revisando la edición del Nuevo Testamento, está escribiendo esos tratados, está ahora traduciendo la institución de la religión cristiana, está siendo maestro en Cambridge, está siendo un hombre dedicado a través de su erudición a la obra de Dios en el tiempo en el que el Señor le llama. Un hombre verdaderamente que usaba el tiempo para la honra y gloria del Señor. Gracias a Dios. Menciono esto en base a lo que aquí, tomando a colación todo lo que aquí se está mencionando. Párrafo 21. Otra importante obra suya es el aviso a los de la iglesia romana sobre la indicción del jubileo por la bulla o bula del Papa Clemente VIII. Este, como otros folletos de carácter popular, fue escrito pensando en el pueblo llano y en un lenguaje fácil de comprender. Era un tratado, ¿verdad?, que hablaba de una bula del Papa Clemente, no sé específicamente sobre qué trataba esta bula, pero refutando la iglesia al Papa. Párrafo 22. El último de sus trabajos literarios lleva por título la Biblia, que es lo que hemos mencionado, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Segunda edición revisada y conferida con los expertos hebreos y griegos y con diversas traslaciones. Se trata, como él mismo explica, en el largo título que le puso, de la revisión de la Biblia del oso que llevó a cabo. A este trabajo, párrafo 23, con propiedad podríamos definir como una segunda edición de la Biblia de Reina, le dedicó 20 largos años y culminó con su publicación en 1602 en Ámsterdam. Precisamente en ese mismo año perdemos la pista de Valera, que ya contaba con aproximadamente 70 años. Es posible que volviese a Inglaterra y allí viviese algunos años más, pero se desconoce la fecha exacta de su muerte. Ahora, el subtítulo que ponemos aquí, de la Biblia del oso a la Biblia del cántaro. La edición o la revisión de Cipriano de Valera traía un cántaro, y ahorita lo vamos a leer, por eso se le llama la Biblia del cántaro. Párrafo 24. En la portada de la Biblia que editó Cipriano de Valera puede verse estampada la imagen de dos hombres. Uno está plantando un árbol, mientras el otro lo está regando con agua que sale de un cántaro. ¿Ok? ¿Se puede imaginarse? Un hombre plantando un árbol y el otro regándolo con agua, con un cántaro. ¿Sabe lo que es un cántaro? Sí, una vasija, ¿verdad? En la que se recopilaba agua. ¿Amén, hermanos? Y de ahí que esta Biblia sea conocida como la Biblia del cántaro. Muy posiblemente, párrafo 25, la escena descrita nos remite al texto bíblico de 1 Corintios 3, 6, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Algunos intérpretes han indicado que la escena representada en la portada de la Biblia hace referencia a que con la primera edición llevada a cabo por Casiodoro de Reina se había plantado la semilla de la palabra de Dios. El hombre plantando ese árbol, Casiodoro de Reina, el hombre regando ese árbol con el cántaro, Cipriano de Valera. O sea, el mismo árbol que Casiodoro de Reina sembró, la semilla de la palabra de Dios, él la está regando para hacerla crecer con esta revisión. Y nuevamente en la revisión de Cipriano de Valera se contribuía a regar lo anteriormente plantado. Por eso se llama la Biblia del cántaro. Párrafo 26. Es evidente que Valera, como ya se ha señalado anteriormente, no pretendía hacer una nueva traducción bíblica, puesto que reconocía que la versión de Reina era excelente, tanto por la fidelidad con que se habían traducido los textos originales, como por la belleza literaria con que se habían volcado a la lengua castellana aquellos viejos textos hebreos, arameos y griegos. Entonces, ¿qué movió a Valera a emprender la ardua labor de realizar una segunda edición del texto bíblico de Reina? Valera, como buen lingüista, sabía bien que todas las lenguas con el tiempo evolucionan y cambian. Ahora, esta es la interpretación de un historiador. Por tanto, ninguna traducción puede ser definitiva, sino que periódicamente necesitan ser actualizadas para que los hablantes o lectores puedan entender mejor el sentido de lo allí expresado. Y con esto es cierto, las versiones necesitan tarde o temprano, pero una de las cosas en las cuales, y aquí hago un paréntesis, hoy en día la lengua o las versiones o las revisiones, no necesariamente para cambiar, ¿cómo se llama?, cosas que no se entienden, aunque fue un cambio verdaderamente bastante entre la de 1909 y la de 1960, ¿sí?, verdaderamente, en el concepto de algunos términos. Pero hoy en día se hacen versiones a cada ratito, y a veces se han tratado de simplificar tanto o acomodarlas más al punto que se ha parafraseado, se ha aligerado, se le ha quitado el sentido gramatical o el sentido de los términos originales. Y yo creo que hoy en día tenemos, más que estar buscando una nueva revisión, tenemos que tratar de, ¿cómo lo expreso?, mantener el lenguaje bíblico. No sé si me doy a entender. Debemos volver, hay algunos que dicen, y bueno, por ejemplo, un ejemplo es la King James, la versión de King James. Es una Biblia que en el contexto o en su escritura tiene términos que le llaman los arcaicos. Son frases, expresiones que son antiguas, que realmente le han dado a la versión, le da una honorabilidad muy, muy grande. Se usa mucho en lugar de you o tú, se usa el thou, que le da una, es como decir el usted, pero de una manera muy, ¿mande? Como vos, sería como vos. Bueno, el hermano sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, entonces la versión King James, algunos dicen, es que no hay que usar esa versión King James porque sus frases, o sea, son muy antiguas, pero hoy en día se trata de actualizar todo que se pierde. Yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien volver y educarnos a poder entender ciertas frases. Oye, tenemos que conocer las frases bíblicas, mantener las frases. La versión 60 que tenemos es una versión que no necesariamente tenemos que traducirla para poder entenderla. Podemos, por eso a veces les digo a mis propios alumnos, y también, bueno, nosotros, ¿qué se requiere? Decía alguien, ¿qué se requiere para entender la Biblia? Bueno, primero, ¿qué requerimos? La iluminación del Espíritu Santo. ¿Amén? Otra cosa que requiero para entender la Biblia es un diccionario. Hay palabras a veces que no entiendo. Eso tiene que ver también con mi cultura. Y no es que digamos que una persona inculta no puede entender la Biblia, pero cuando una persona está más familiarizada con ciertos términos, con su semántica es más amplia, es más fácil entender. ¿Sí? Otra cosa que necesito será un diccionario bíblico, a veces para identificar alguna ciudad o algún hombre que dice, ay, este hombre, ¿dónde aparece otra vez? O ¿dónde se dice? Una referencia, una referencias bíblicas me ayudan para poder relacionar. Entonces, a veces, con nuestros mismos jóvenes en la academia, estamos leyendo algo y le digo, ¿entienden esta palabra? Me dicen, no la entiendo. A veces es una palabra que nosotros pensamos que ya la entienden, pero a veces no entendemos cosas que son tan sencillas, no tan sencillas necesariamente, pero que nos ayudan para la comprensión del mensaje bíblico. Es obvio que si yo no entiendo lo que se quiere decir, tan solo en mi lengua, primero, pues no voy a poder, ¿verdad?, recibir el mensaje del Señor. Muy bien, entonces, es cierto que, como dice aquí, Una traducción necesita periódicamente ser actualizada, pero hoy en día se han, ¿cómo se llama? Han abundado las traducciones o las revisiones, que se ha diluido el mensaje o la, ¿cómo lo digo? El hecho de que esté más apegado, ¿verdad?, al original. Muy bien, ahora, pero dice aquí, esto no es la única razón, párrafo 28, aunque seguramente fue la más importante. Mire, párrafo 28. Otras motivaciones bien pudieron ser que en sus días la mayor parte de las Biblias del oso habían desaparecido como consecuencia principalmente del ahínco con que los inquisidores españoles las buscaron y quemaron. Así pues, se hacía necesario imprimir nuevos ejemplares de la Biblia con una ortografía actualizada y con notas que iluminasen el sentido de los textos bíblicos, para que los lectores de habla española, ya estuvieran dentro o fuera de España, pudieran disfrutar de nuevo de la palabra de Dios en su propia lengua. En aquellos tiempos no era que, voy a compro una Biblia a la librería bíblica. Entonces, ¿estaba siendo perseguida la Biblia del oso? Bueno, vamos a dar algo más. Versículo 29. No, párrafo 29 quise decir. Valera no llevó adelante su trabajo rigiéndose por criterios arbitrarios o puramente estéticos, porque esto o aquello le sonase mejor o peor, sino que su labor de revisión fue sistemática, extensa y con criterios de revisión muy bien establecidos. Veamos, casi a vuela pluma, algunas de las correcciones generales que introdujo. ¿Qué correcciones introdujo? Bueno, letra A, cambió o eliminó expresiones que consideró inapropiadas para una Biblia. Así, por ejemplo, la expresión por ventura fue quitada del texto bíblico. Posiblemente a Valera le pareció que esa expresión tenía ciertas reminiscencias paganas y la fue sustituyendo por palabras como quizás, de cierto, sin duda. Por ventura es como decir por suerte, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no es lo mejor para la Biblia. Párrafo B. Cuando encontró lecturas discordantes, fíjese, entre el texto hebreo del Antiguo Testamento y la versión griega de los 70 o la Septuaginta, o el texto latino de la Vulgata, Valera dio prioridad en la inmensa mayoría de las ocasiones al texto hebreo, al considerar a este como el más cercano al original. Interesante. Letra C. En ocasiones Valera cambió la forma de algunos nombres propios del Antiguo Testamento, pues mientras Reina los había derivado del latín o del griego, Valera optó por adaptarlos del hebreo. Así, por ejemplo, Reina llamó al profeta Isaías, Casiodoro Reina lo llamó Isaías o Isaías, tomándole la forma latina Isaías. En cambio, Valera le llamó Esaías, haciéndole derivar de la forma hebrea Yeshayahu. Transliteró o usó más bien la pronunciación hebrea en los nombres. Letra D. Respecto a los libros deuterocanónicos, el tratamiento en lugar de colocación es diferente en una y otra edición. Ya explicamos anteriormente dónde lo situó Reina en su Biblia. Valera también colocó estos libros en la suya, pero en una sección aparte, con numeración propia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdense que Casiodoro de Reina los incluyó, los libros deuterocanónicos o los libros no inspirados, que incluye la Vulgata Latina, en el mismo orden de la Vulgata Latina. Cipriano de Valera puso Antiguo Testamento, luego los libros que le llamamos apócrifos o deuterocanónicos, y luego el Nuevo Testamento. Y así se encuentran en algunas Biblias católicas también. Letra E. Al comienzo de la Biblia, en la exhortación al cristiano lector, Valera expone las razones históricas y dogmáticas por las que él considera que deben estar en una sección distinta, los libros apócrifos. Según su explicación, ha querido colocarlos allí siguiendo a todos los reformadores, especialmente a Calvino y Teodoro Beza, los cuales consideran que estos libros son útiles para la edificación de los fieles cristianos, pero de ellos no debe extraerse doctrina para confirmar la fe. Y bueno, sin duda hay los libros apócrifos que le llaman el libro de los Macabeos, es muy útil para conocer la historia de los judíos. Párrafo 30. Esta primera revisión y edición del texto traducido por Casiodoro Reina marcó una tendencia muy importante en la historia de esta Biblia. Pero sí conviene destacar que desde el comienzo de las revisiones hay un marcado interés de transmitir el mensaje del texto bíblico de una forma clara, fiel e inteligible. La revisión no fue de cambios cosméticos en la fraseología de la Biblia, sino que supuso un nuevo intento de leer el texto de la Escritura en presencia de los textos hebreos, arameo y griego más antiguos y fidedignos, a fin de actualizar la Escritura y la sintaxis, pero sobre todo aclarar el sentido y significado del texto bíblico para que toda persona pudiese acercarse a la Sagrada Escritura para que la meditemos, escudriñemos y rumiemos y alumbre nuestro camino. Finalizamos aquí este artículo. Y para ello me gustaría citar aquellas palabras que Cipriano de Valera colocó al comienzo de su Biblia y que iban dirigidas a todos los hablantes de la lengua castellana. Y así dice Cipriano de Valera: escuchad pues diligentemente, oh españoles carísimos, con un ánimo humilde, abatido y desconfiado de sí mismo, al Dios Todopoderoso, que os crió, redimió y santificó, y os promete, si vosotros oyereis su voz e hiciereis lo que os manda y como lo manda, de glorificaros en su reino consigo, el cual os habla y enseña en esta santa palabra su voluntad. Y bueno, así concluimos, hermanos, y ponemos como reto, ¿verdad?, para memorizar Salmo 1 al 3. ¿Sí? Salmos 1 del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3. También 2 Timoteo 3, 16 y 17. Son pasajes que, pues, los cristianos deberíamos tener memorizados. Nos ayudan mucho para entender lo que la palabra de Dios es para nuestras vidas. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de concluir esta mañana con esto de Cipriano de Valera? Por lo que decíamos antes, ahí mismo se escribe, cuando estaba él pensaba usar gran parte de la traducción de Juan Pérez de Pineda, pero la estaban, imprimiendo en París. Pero la Santa Inquisición lo descubrió y de alguna manera el texto no tuvo acceso al texto. Entonces usó la de Encinas y la de Juan de Valdés, por esa razón. Dios en su providencia así lo permitió. No sé si eso te aclara la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Doctor Ramírez, ¿alguna pregunta o comentario, doctor? En Génesis sí, pero en las palabras que están aquí debajo de la... Sí. Aquí no la tiene. Nomás tiene como una... Tal vez, es cierto. Pero en algunos, hermanos, sí lo pone... Sí lo... Si se fija en el primer libro de Moifén. Ahí es una F. No sé si alcanza a verse la... Así. Pero es cierto, a lo mejor es una S estilizada. Uh-huh. Es cierto. Era la manera de escribirlo, ¿no? Y no tanto la F, ¿no? Ok. Eso es cierto. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2 dice, y la tierra, ahí ya no usa una S, usa una especie de F. Bueno, gracias a Dios tenemos la 60. Ok, pero es interesante, hermanos, todo esto. De esta manera, hermanos, damos por concluido los estudios de la Reforma Protestante. La próxima semana vamos a comenzar una nueva serie de estudios en nuestra escuela dominical. Le animo a que, si usted desea leer algo más al respecto, pues se disponga. Voy a disponerme a conseguir literatura. Hay libros de Casiodoro de Reina, hay libros de Cipriano de Valera, de sus biografías, sus propios libros. Sería interesante tenerlos en nuestra biblioteca y si alguno de los hermanos quisieran leerlos, pues que estén ahí disponibles, ¿no? Para nosotros. Vamos a orar, hermanos, el tiempo ha corrido. Señor, gracias, te damos por la oportunidad de estar aquí en la Escuela Dominical y ver, leer, y sé que puede llegar a ser monótono toda esta información. Yo te pido, Padre, que nos ayude a ver el esfuerzo, la dedicación de estos hombres para que nosotros podamos tener hoy en día una Biblia. Sabemos que tú hubieses podido usar a alguien más. Tú de alguna manera preparaste a estos hombres en la era en que los designaste vivir y ellos se rindieron a tu propia voluntad. Gracias, Señor, por eso. Volvemos a decir lo que hemos mencionado varias veces. Su trabajo está aquí presente, pero ellos ya están contigo allá en el cielo, sus cuerpos en el sepulcro, esperando la primera resurrección. Pero nosotros todavía estamos aquí con vida, Señor. Tenemos oportunidad, tenemos privilegio de hacer algo por ti, Señor, en la era en la que nos ha tocado vivir. ¿Qué cosas se tienen que refutar en esta era? ¿Qué ánimo se tiene que dar a los creyentes en esta era? ¿Qué aún tratados teológicos se tienen que presentar en esta era de confusión? ¿Quiénes, Señor, están dispuestos a dedicarse a estudiar tu palabra, a estudiar la historia, a estudiar la teología, para poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Ayúdanos, Señor. Reconozco que podemos darnos cuenta que nuestra vida cristiana a veces es llevada de una manera muy monótona, muy sistemática, muy tradición, muy costumbrista, muy no salimos de lo mismo. Y gracias porque podemos ver tu mano ayudándonos en las cosas básicas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Algunos aquí tienen toda una juventud por delante. Otros, Señor, nos has dado cierto conocimiento, ciertas oportunidades. Hermanos, hermanas aquí, nos has dado medios, aún económicos, de alguna u otra manera. Guíanos, Señor, aun si como iglesia tenemos que hacer algo para ayudar al pueblo de Dios a través de instrucción bíblica. Y hay algo que tenemos que hacer. Tú guíanos, Señor. Una de las cosas que vemos en Cipriano de Valera especialmente es sus capacidades lingüísticas de traducción. Tú sabes que hemos estado orando por la posibilidad de un ministerio de traducción, donde fuentes teológicas, fuentes espirituales de devoción puedan ser traducidas a nuestro idioma y hermanos puedan aprovechar este beneficio de la palabra de Dios, de los mensajes, de artículos que ayuden a nuestra fe. Por otro lado, Señor, también tristemente tenemos una muy mala, malos hábitos. No tenemos el hábito de la lectura, no tenemos el hábito del estudio, especialmente en este tiempo en el que vivimos, donde estamos muy ocupados en muchas cosas. Y yo, Señor, te pido, Padre, que tú nos guíes, nos ayudes, como hijos de Dios, que podamos presentar defensa, o como dice tu palabra en el libro de Judas, que podamos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Oramos, Señor, es una gran responsabilidad, es un gran deber en pleno siglo XXI, presentar defensa, presentar, contender por la fe, proclamar las Escrituras, predicar el Evangelio sin limitaciones, Señor. Ayúdanos, te lo pido. En Cristo Jesús oramos. Amén.